Imaginemos a un ingeniero recién graduado, ¿vale? Su expediente académico es impecable. Matrícula de honor.
Todo perfecto, claro.
Todo perfecto. Los informes, los proyectos que entregó durante esos 4 años de carrera rozaban la perfección técnica.
Ajá.
Pero llega su primer día de trabajo y ante un fallo crítico en un sistema, no sé, un sistema de bombeo industrial, se queda completamente en blanco.
Paralizado.
Exacto. O sea, no sabe por dónde empezar. Si miramos la radiografía de su educación, vemos un sistema en apariencia perfecto, pero por dentro existe una fractura masiva. El conocimiento real no está ahí.
No hay base.
Eso es. Hoy el objetivo de nuestra inmersión a fondo, de nuestro análisis, es entender por qué está ocurriendo esto y cómo, bueno, cómo la inteligencia artificial nos está obligando a rediseñar desde los cimientos la forma en que el ser humano aprende y, sobre todo, demuestra que ha aprendido algo.
Y a ver, es que es un escenario que desgraciadamente está dejando de ser un caso hipotético.
Ya.
O sea, se está convirtiendo en una realidad muy recurrente. Y el problema está cuando se asume que un documento impecable equivale a, digamos, una mente capacitada. Ahí se comete un error de diagnóstico fundamental en nuestra era.
Claro, menuda tela.
Totalmente. Para abordar esta brecha enorme, hoy vamos a desgranar un material que la verdad es sumamente revelador. Hablamos del documento rector protocolo IA socrático.
Ajá, la versión 1.1, ¿verdad?
Exacto, la versión 1.1, que está fechada en mayo de 2026, proviene del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile, la famosa USACH.
Eso es.
Y bueno, ha sido elaborado por el ingeniero y docente Ángel Royo Melgarejo.
Y el motivo por el que este documento resulta absolutamente crucial para cualquier persona que esté interesada en la formación, ya sea para dominar una nueva habilidad técnica o para preparar un equipo en una empresa o incluso si estás contratando a futuros empleados.
Claro, sirve para todo.
Sirve para todo porque lanza una advertencia que, sinceramente, ya no se puede ignorar. El modelo tradicional de evaluar basándose única y exclusivamente en resultados finales o en productos terminados ha caducado por completo.
Está muerto. O sea, lo más destacable del enfoque de este protocolo no es solo el diagnóstico, que es duro, sino su pragmatismo. No adopta una postura de resistencia inútil frente a la tecnología.
Ya, de prohibir y punto.
Exacto. No sugiere que la solución sea prohibir el acceso a la IA, porque, a ver, seamos realistas, eso sería imposible de fiscalizar y operativamente es absurdo.
Es como ponerle puertas al campo, claro.
Tal cual. Lo que plantea Ángel Royo Melgarejo es una intervención arquitectónica en el propio diseño del aprendizaje. Es decir, si la inteligencia artificial ya está incrustada en nuestro entorno, la metodología tiene que mutar. Tiene que evolucionar para garantizar que el proceso cognitivo humano no se atrofie.
Y fíjate, el documento aborda este riesgo de atrofia utilizando un término muy, muy específico. Lo llaman la deuda cognitiva.
Ese concepto es clave.
A mí, a primera vista, me suena a un concepto puramente financiero, ¿no? A una especie de préstamo que pides al usar la tecnología y que, bueno, tarde o temprano vas a tener que devolver. Pero estoy segura de que el impacto estructural es mucho más profundo que una simple metáfora económica.
Sí, sí, absolutamente. A ver, la deuda cognitiva ocurre cuando un individuo genera un trabajo, un producto final que es totalmente correcto.
Impecable.
Impecable, pero lo hace sin haber construido en su propia arquitectura mental, digamos, el proceso necesario para llegar a ese resultado.
Wow.
Claro, la IA te permite crear esta ilusión de competencia a una escala masiva. El texto de la USACH presenta un cuadro de síntomas que parece casi clínico.
A ver, cuenta, cuenta.
Pues, imaginemos que un estudiante entrega un informe técnico perfecto. Históricamente, le pondrían la máxima calificación, un 10.
Claro.
Sin embargo, si tú le planteas preguntas de seguimiento sobre ese mismo informe, el alumno es incapaz de identificar el razonamiento subyacente. No puede justificar por qué ha tomado ciertas decisiones en el texto.
O sea, el síntoma es un trabajo de 10 acompañado de una incapacidad absoluta para defenderlo.
Exactamente eso.
Vale, vamos a desgranar esto con un ejemplo porque me parece fascinante. Es como Es como usar el GPS para llegar a un sitio nuevo y súper complicado en una ciudad que no conoces.
Ajá, me gusta por dónde vas.
El coche llega al destino, llegas perfecto, que eso equivaldría a ese informe técnico de 10. Pero, claro, si al día siguiente se te apaga el móvil o te quedas sin batería, te das cuenta de que no te has memorizado ni una sola calle, ni un solo cruce.
Nada, cero.
Has llegado a la meta, pero no has construido el mapa mental en tu cabeza.
Esa analogía, ilustra el problema a la perfección. Es que se ha delegado todo el esfuerzo de navegación a un agente externo. Y esa delegación sistemática no genera aprendizaje.
¿Qué genera, entonces?
Solo genera dependencia. Y la consecuencia diferida de todo esto, el gran drama, es que el sistema educativo o formativo termina certificando y dando títulos a profesionales que arrastran un déficit encubierto.
¡Qué peligro, la verdad!
Mucho. Porque cuando ese profesional se enfrente a un problema real, un problema caótico o lleno de matices que la IA no puede resolver porque no tiene el contexto de la empresa o del mundo físico,
se produce el colapso.
Se produce un colapso total porque le falta todo el andamiaje intelectual.
Sinceramente resulta bastante incómodo de abordar, pero creo que es súper necesario. Porque hasta ahora hemos hablado del lado del estudiante, pero el autor también señala un fenómeno en el lado del evaluador. De los profesores.
Sí, sí.
Lo que él llama la ceguera simétrica.
Uf, la ceguera simétrica. Esto destapa una contradicción estructural tremenda en las instituciones de hoy en día. A ver, se da cuando los docentes o los evaluadores utilizan herramientas de IA generativa para diseñar sus propias rúbricas de evaluación, crear casos de estudio o redactar el material de clase.
Claro, para ir más rápido.
Exacto. Argumentando que mejora su eficiencia. Pero, y aquí viene la ironía, al mismo tiempo, pretenden evaluar si el estudiante ha sido capaz de producir su propio texto sin utilizar esa misma tecnología.
O sea, si desmenuzamos esta idea, tiene una lógica súper perversa. A ver, yo entiendo por qué ocurre, ¿eh? El profesorado está, bueno, saturadísimo, manejan volúmenes inmensos de alumnos y buscan automatizar toda la burocracia posible.
Es comprensible hasta cierto punto.
Claro, pero la hipocresía radica en delegar tu propio proceso cognitivo de evaluación en una máquina mientras le exiges a la persona que estás evaluando que haga su proceso de forma puramente artesanal. O sea, si ambas partes pulsan el mismo botón de generar, el acto de pedir un ensayo tradicional carece de cualquier sentido lógico, ¿no?
Carece de sentido. Esa es precisamente la crisis de legitimidad del sistema actual. Históricamente, y hablamos de todo el último siglo, la capacidad de producir un buen ensayo, un código limpio, un diseño, era la prueba irrefutable de que ahí había conocimiento.
Claro.
El contenido era la evidencia del aprendizaje.
Es que el esfuerzo necesario para investigar, para sintetizar la información y redactar ese informe, te garantizaba casi por defecto que el autor había tenido que pensar a fondo en el tema. El producto final era como un comprobante de tu trabajo intelectual.
Exacto. Pero hoy, cuando un modelo generativo te escupe ese mismo informe, y además con una calidad superior en apenas 15 segundos, el contenido, ¡pum!, colapsa como valor probatorio.
Se desvanece totalmente.
Entregar un resultado correcto ya no diferencia a quien domina la materia de quien simplemente sabe escribir una instrucción básica en una interfaz. El contenido, por sí solo, ha dejado de ser una evidencia de competencia técnica.
Ya. Entonces, llegados a este punto, ¿qué significa todo esto? Hay un argumento muy extendido hoy en día que creo que merece ser cuestionado aquí. Mucha gente sostiene que si generar el texto o generar código es tan trivial, entonces lo que hay que estudiar ahora es, bueno, la famosa ingeniería de instrucciones.
Los prompts.
Eso, aprender a hacer buenos prompts. Argumentan que esa es la nueva habilidad clave y que el conocimiento técnico tradicional ya da igual.
Es un argumento súper frecuente en redes y en debates, sí, pero el documento de la USACH lo rechaza de plano, o sea, tajantemente.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Limitar la educación a enseñar cómo hablarle a un algoritmo. Eso convierte a las universidades en academias de ofimática avanzada, enseñando herramientas que, además, quedan obsoletas cada 3 meses.
Es verdad, cambian súper rápido.
La respuesta institucional que defiende a Ángel Royo en el texto es mucho más profunda. Dice que no se estudia para generar contenido, se estudia para, y cito textualmente, construir criterio.
Construir criterio. A ver, me suena a uno de esos términos grandilocuentes que quedan fenomenal en el folleto de una universidad, ¿no? Pero, ¿qué significa exactamente de forma operativa, en el día a día?
Pues, de forma operativa, el criterio es la capacidad de pensar el sistema antes de que la máquina lo piense. Es, digamos, poseer la estructura mental necesaria para auditar las respuestas de la IA, para detectar cuando el modelo está alucinando datos o ignorando restricciones físicas del mundo real.
Ya.
Y lo más crucial de todo, implica tomar decisiones bajo incertidumbre y asumir el riesgo de esas decisiones.
Claro, el riesgo.
Exacto. Un modelo generativo de inteligencia artificial no va a la cárcel si un puente se derrumba por un error de cálculo. No asume ninguna responsabilidad civil ni penal. El criterio técnico humano es, al final del día, el único mecanismo que absorbe ese riesgo.
Vale, suena muy bien en la teoría. Pero, a ver, seamos realistas un momento. Hablamos de construir criterio y de evaluar procesos de pensamiento en lugar de resultados. ¿Cómo se implementa esto un martes cualquiera a las 9 de la mañana en un laboratorio lleno de alumnos?
Ahí está el reto.
Claro, porque aquí es donde el protocolo detalla una metodología súper estricta y comienzan con una regla que, según ellos, es innegociable.
Esa regla central es una condición epistemológica absoluta y dice así. La IA nunca llega antes que el pensamiento propio.
Nunca antes.
Nunca. Es una regla de secuenciación puramente. Toda actividad cognitiva debe empezar, obligatoriamente, con la producción mental humana. Si una persona acude a la inteligencia artificial sin un marco previo, sin tener hipótesis o sin haber identificado qué información le falta, no está contrastando ideas, simplemente está consumiendo las decisiones de un tercero.
De la máquina, claro. Y si se consume sin contraste, volvemos a caer de lleno en el problema inicial de la deuda cognitiva que hablábamos antes.
Exactamente. Es un círculo vicioso.
Vale. Entonces, para forzar que esta regla se cumpla sí o sí, el protocolo establece un ciclo de 6 fases, ¿no?
Eso es, 6 fases.
Y la fase 1 es el pensamiento propio. Entiendo que aquí es donde el individuo se enfrenta al problema en crudo, sin red de seguridad.
Así es. En la fase 1 se exige esbozar una solución o identificar variables o plantear una duda técnica inicial, pero recurriendo exclusivamente a los conocimientos previos que uno tiene en la cabeza. Y esto nos lleva directamente a materializarlo en la fase 2.
¿Qué es el famoso rastro visible?
Eso es, la creación de un rastro visible. Ese esfuerzo previo debe quedar documentado obligatoriamente, ya sea mediante un esquema a mano alzada en un papel, un mapa conceptual o un registro digital, pero que no permita ningún tipo de edición retroactiva.
Ya, pero a ver, en la práctica, si un estudiante está completamente bloqueado, o sea, si tiene la pantalla mental en blanco y no sabe ni por dónde empezar a coger el problema, ¿detener el proceso en esta fase sin permitirle buscar ayuda en Google o en una IA? Me parece una receta para la frustración masiva, ¿no?
Es que parte del diseño instruccional implica tolerar precisamente esa frustración. La fase 2 será simplemente la identificación exacta y precisa de lo que no se sabe. Fíjate que plantear la pregunta correcta ya es un esfuerzo cognitivo importante.
Claro, saber lo que no sabes.
Exacto. Lo que se busca evitar a toda costa es que el primer contacto con el problema sea externalizado. Se necesita una línea base de comprensión, por muy, muy rudimentaria que sea.
De acuerdo, vale. Entonces, se ha establecido esa línea base, tenemos ese rastro visible en un papel. Es entonces cuando se permite por fin la entrada de la tecnología, en la fase 3. Pero tengo entendido que no mediante un uso abierto de pregúntale a ChatGPT lo que quieras.
No, no para nada.
El protocolo introduce aquí la figura del chatbot socrático. Y sobre esto yo creo que hay que exigir un poco de claridad técnica. ¿Cómo funciona exactamente? Porque, a ver, los modelos de lenguaje comerciales están programados por defecto para complacer al usuario y darle la respuesta masticada lo más rápido posible.
Claro, y por eso mismo este chatbot de la universidad requiere una configuración hiperespecífica. Lleva un metaprompt diseñado para subvertir totalmente esa naturaleza complaciente.
¡Ah, qué interesante!
En la fase 3, el chatbot no te resuelve el problema. Su única función es interrogar tu propuesta inicial.
Te hace sufrir un poco.
Bastante. Toma ese rastro visible de la fase 2 y te exige justificaciones. Te pregunta, por ejemplo, ¿por qué has asumido una variable concreta? Te solicita evidencia empírica que respalde una afirmación técnica que hayas hecho. Y hasta te señala en la cara las contradicciones lógicas de tu planteamiento.
¡Guau! Es que me recuerda muchísimo a la figura de un entrenador personal en el gimnasio, ¿no?
Totalmente.
El entrenador está ahí, te observa el movimiento, te exige que te corrijas la postura de la espalda, te pregunta por qué estás haciendo el ejercicio con ese agarre y te obliga a mantener la tensión. Pero, por mucho que hable o te corrija, el entrenador jamás va a levantar las pesas por ti.
Jamás.
El esfuerzo muscular, el esfuerzo metabólico, recae enteramente sobre ti.
Es una analogía precisa. Y aquí reside la verdadera genialidad estructural de este sistema. Este bot socrático resulta completamente inútil para quien haya hecho trampa en las fases anteriores.
Anda. Claro.
Piensa en ello. Si alguien llega a la fase 3 sin haber construido de verdad su rastro visible, de repente se va a encontrar frente a una máquina implacable que le exige defender unas ideas que en realidad no posee. El silencio cognitivo se hace evidente de inmediato. No tienes nada que decirle a la máquina.
¡Qué maravilla! Te pilla el vuelo. Y, vale, una vez superado este escrutinio tan brutal, el proceso avanza a las fases 4 y 5, que entiendo que son para consolidar el aprendizaje, ¿verdad?
Así es. La fase 4 es el contraste técnico. Aquí, las hipótesis que ya han sido filtradas por el chatbot se cruzan con datos empíricos reales, con normativas vigentes, cálculos concretos de ingeniería.
Uh-huh.
Y esto desemboca de lleno en la fase 5, que es la decisión defendible. El individuo tiene que formular ya una solución final, asumiendo explícitamente el riesgo que decíamos antes, y tiene que defenderla, ya sea mediante una exposición oral frente al profesor o con un documento técnico muy detallado. Es el momento definitivo de la asunción de responsabilidades.
De acuerdo, se toma una decisión defendible. El estudiante argumenta su caso, se la juega. Pero a ver, en un entorno profesional real, fuera de la universidad, los problemas mutan constantemente. Un ligerísimo cambio de variables te echa por tierra las soluciones que funcionaban ayer. ¿Cómo sabemos que el individuo no ha memorizado simplemente la cadena de razonamiento para ese único escenario guiado de la mano por el bot?
Pues esa misma inquietud que tú tienes es la que aborda la fase 6.
Ah, vale.
Se denomina la fase de transferencia y es sin duda la prueba de fuego definitiva de todo el protocolo. Porque el ciclo no se da por concluido en la defensa de la fase 5. En esta última etapa se retira por completo todo el andamiaje tecnológico. Se le quita la IA al alumno.
A volar solo.
Exacto. Se le plantea un caso análogo, un problema completamente nuevo que comparte la misma estructura lógica, pero que altera las variables clave del principio. Y el alumno debe resolverlo en frío, sin la asistencia de ningún chatbot.
O sea que si el razonamiento que ha construido no se sostiene en este nuevo contexto, todo el proceso anterior se desmorona por completo.
Une a la falsificación algorítmica.
Ya, la IA no te puede salvar ahí.
Ninguna inteligencia artificial puede realizar la transferencia cognitiva en nombre del cerebro humano. Eso es intransferible.
Toda esta secuencia, el rastro visible, el interrogatorio socrático, la prueba de transferencia en frío, dibuja un panorama teórico impecable, la verdad. Sin embargo, claro, surge la necesidad de ver cómo sobrevive todo esto al impacto con la realidad, ¿no? El documento menciona que no se trata solo de un ejercicio de salón en papel, sino que ya se está llevando a cabo un piloto de implementación en la propia universidad.
Así es, están en ello.
Sería interesantísimo entender la mecánica de cómo se ejecuta esto con problemas técnicos de alto calibre.
Pues te cuento. El piloto se está ejecutando concretamente en el laboratorio de máquinas y equipos industriales de la USACH. Es un entorno de ingeniería pura y dura que no permite ambigüedades.
Cero margen de error.
Cero. Está estructurado a lo largo de 5 sesiones de clase consecutivas, enfocadas en un caso de estudio súper técnico. Se trata del diseño de un sistema hidráulico de recirculación, filtración y control de calidad de agua. O sea, hablamos de lidiar con presiones, con caudales, mecánica de fluidos, selección de componentes industriales pesados.
Ingeniería dura de verdad. Tomemos un escenario concreto dentro de ese laboratorio. ¿Cómo se vería un bloqueo en la fase 3, la del chatbot, en este sistema hidráulico?
A ver, pensemos en un alumno que debe determinar la bomba adecuada para el sistema de agua. En la fase 1, debería plantear en su esquema que necesita calcular las pérdidas de carga en las tuberías. Si intenta saltarse ese esfuerzo y utiliza una IA comercial para obtener un diseño rápido, llegará a la fase 3 con una propuesta súper superficial.
¿Y el chatbot le estará esperando?
El chatbot socrático, que está configurado específicamente para este laboratorio, analizará la propuesta y le lanzará una pregunta técnica a la yugular, por ejemplo. ¿Cómo has mitigado el riesgo de cavitación en la succión de la bomba basándose en la temperatura del agua que has propuesto?
Madre mía.
Al no haber construido el conocimiento paso a paso, el estudiante no sabrá ni siquiera qué parámetros tiene que buscar para responder a la máquina.
Se queda paralizado.
El déficit cognitivo queda expuesto de inmediato frente a la pantalla.
Y eso transforma por completo el paradigma dentro del aula, claro. Me imagino que la métrica de éxito de este piloto no es solo validar que las 6 fases se pueden hacer, sino consolidar un cambio radical en el rol de la propia institución, de los profesores.
Totalmente. El docente abandona por fin el papel de auditor de respuestas finales.
¿Ya era hora?
Ya no consume horas y horas corrigiendo si el número final del caudal de la bomba es correcto. Eso es algo que un software te puede hacer en milisegundos. El docente pasa a ser, fíjate en esto, un auditor de trayectorias de pensamiento.
Me encanta ese concepto. Auditor de trayectorias de pensamiento.
Evalúa la calidad de las preguntas que el alumno le hizo a la máquina. Y sobre todo, la solidez con la que es capaz de defender sus decisiones finales.
Es un giro copernicano en la docencia. O sea, pasar de juzgar el qué a escudriñar implacablemente el cómo. Y tengo entendido que este experimento piloto no se queda solo en las paredes de ese laboratorio, ¿no? Está generando datos reales para la investigación académica.
Efectivamente. Toda esa información que recaban, los rastros visibles, los registros de texto del chatbot socrático, los resultados de las pruebas de transferencia en frío, todo eso va a constituir la evidencia empírica para futuras publicaciones científicas. De hecho, el documento fundacional ya adelanta 2 títulos tentativos para estos papers, y ambos ilustran perfectamente la tensión del debate que tenemos ahora mismo.
A ver, ¿cuáles son?
El primero es puramente descriptivo. Se titularía Deuda cognitiva en educación técnica, un protocolo de intervención con chatbot socrático.
Bueno, va directo al grano, al problema y a la solución técnica.
Sí, pero el segundo título alternativo es toda una declaración de intenciones. Escucha. Más allá del uso de IA en el aula, evidencia de razonamiento técnico mediante rastro visible, chatbot socrático y transferencia en educación superior de ingeniería.
¡Guau!
Esa nomenclatura demuestra que el proyecto de Ángel Royo no trata simplemente de incorporar una nueva pizarrita digital al aula, sino de proteger y garantizar la integridad del razonamiento humano en una época de, bueno, de automatización masiva.
Claro. Es que si recogemos las ideas centrales de nuestra inmersión de hoy, emerge un panorama súper claro, en un entorno donde generar contenido correcto, coherente y técnicamente viable tiene un coste cercano a cero, gracias a las IAs, el valor intrínseco de ese contenido desaparece por completo.
Se esfuma. Viaje mental, ¿sí?
A la capacidad de dejar un rastro de pensamiento estructurado, a esa habilidad de someterte a un escrutinio socrático que te haga sudar y a la demostración de que posees un criterio humano capaz de asumir riesgos. La propuesta de la USACH lo deja clarísimo. La tecnología debe ser secuenciada. La regla de oro inquebrantable es que el esfuerzo intelectual humano debe preceder siempre a la intervención del algoritmo.
Todo esto a mí me invita a una reflexión que, fíjate, le da la vuelta por completo a los temores más arraigados que tenemos sobre nuestro futuro tecnológico. La narrativa dominante hoy en día, lo que oyes en la calle, nos advierte constantemente que la delegación masiva de tareas a las máquinas va a terminar por atrofiar irremediablemente nuestra capacidad intelectual como sociedad.
Sí, que nos vamos a volver inútiles.
Exacto. Sin embargo, si metodologías como este protocolo socrático logran estandarizarse a gran escala, si se entrena a las personas desde que son jóvenes para que defiendan sus hipótesis y su criterio técnico frente a inteligencias artificiales diseñadas para cuestionarlos de forma implacable, exigiendo rigor y evidencia continuamente, cabe plantearse una posibilidad que a mí me parece fascinante.
A ver, ¿cuál sería esa posibilidad?
Que la integración de esta tecnología no provoque una epidemia de pereza cognitiva como todos tememos, sino que de manera súper paradójica actúe como un catalizador evolutivo, forjando a la generación de profesionales con el pensamiento crítico más resistente, más riguroso y más blindado de toda la historia humana.
Menuda perspectiva. O sea, cambia por completo las reglas del juego. La crisis actual del sistema de evaluación no sería entonces el final del aprendizaje profundo, sino el síntoma de que las viejas métricas se han roto, obligándonos a crear estructuras que examinen nuestro propio intelecto con una exigencia sin precedentes.
Eso es.
Una idea verdaderamente provocadora sobre la que desde luego merece la pena reflexionar. Y con esto cerramos nuestra inmersión de hoy. Nos vemos en la próxima.